desde Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América. El programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Me da muchísimo gusto saludarlos como siempre, como cada semana, en su programa migratorio. Bienvenidos a América, transmitiendo desde nuestros estudios de la Red Hispana en Washington, D.C. y distribuidos a lo largo de la geografía nacional. Yo estoy en Rockville, Maryland. Nuestro abogado Rafael Borrás se encuentra en San Antonio, Texas. Nuestro ingeniero de sonidos y está en la capital estadounidense. Y como siempre, nos da muchísimo gusto que nos acompañe, así sea de manera virtual, a través de nuestras dos transmisiones de Facebook Live, en Bienvenidos a América o en la Red Hispana, y también a través de nuestras emisoras afiliadas en todo el país, que nos transmiten a lo largo de varios días a la semana en diferentes horarios. Por ello, les recuerdo que este programa se graba los jueves, 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico. Jueves, 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico, para que en ese horario nos pueda hacer sus llamadas en vivo, en directo y absolutamente gratis. Solo aquí, en la Red Hispana, en el 1-800-248-3232, y las líneas están abiertas. Y con eso le doy la bienvenida a mi buen amigo, al abogado migratorio, don Rafael Borrás. Gracias, Rafael, por estar con nosotros.
Claro que sí, José. Saludos a ti y a los que nos acompañan en este hermoso programa y a través de todas las plataformas en las cuales nosotros estamos participando. Siempre bien contentos de hablar de estos temas tan importantes, con noticias nuevas sobre lo que está pasando aquí en inmigración. Así es que estamos listos.
Y nos pueden escuchar en la radio, en su teléfono celular con nuestra aplicación de la Red Hispana, en su computadora personal, redes sociales, digital. Ya saben que siempre tratamos de estar con ustedes de la mejor manera posible y en cada una de las plataformas digitales. Y bueno, empezamos el programa, Rafael. Hay una gran inquietud, de alguna manera una gran expectativa, porque finalmente el Servicio de Ciudadanía y Servicios Migratorios, mejor conocido como USCIS, reabre sus puertas. Para muchas personas esto es una bendición, porque tenían demorados sus casos. Y ya sabemos que hay algunas fechas muy importantes. Compártelas, por favor.
Claro que sí, José. Comenzando, estamos hablando de que la reapertura de las labores en las oficinas locales de inmigración. No estamos hablando de los consulados, no estamos hablando de las embajadas de esos trámites que no se están haciendo en las oficinas locales. Es la reapertura de los servicios que se ofrecen en las oficinas locales de inmigración. Trámites como las entrevistas de residencia permanente, las ceremonias de naturalización, que había mucha gente esperando por eso. Las entrevistas de asilo son bien importantes, que las personas estaban bien ansiosos, ya tenían su prueba lista, esas entrevistas se cancelaron. Y van a abrir el día 4, pero hay sus limitaciones y hay una manera un poquito diferente de cómo lo van a trabajar en verdad frente a este asunto del coronavirus. Por ejemplo, en esas entrevistas de residencia, queremos decirle a nuestra gente que van a haber menos personas permitidas al lugar donde se están haciendo esas entrevistas. Usualmente se conglomeran todos en una sala de espera. Van a estar limitando el número de personas que pueden estar. Va a depender cada localización, cada localidad, ¿verdad? Cada lugar y oficina de inmigración tiene una capacidad diferente. Hay unas que son más grandes, unas son más pequeñas. Y dependiendo el cupo de personas y la cantidad de personas que puedan entrar con usted, ellos van a estar limitando la entrada. Van a hacer que las personas esperen afuera. Por lo tanto, llévese su paraguas, su sombrilla, sí, para que se tapen del sol. Porque
un sándwich, una botellita de agua.
Es correcto.
En este caso específico, Rafael, cada corte o cada oficina local va a determinar los requisitos, si debemos llevar mascarillas, guantes, etcétera, o nosotros nos protegemos de la manera que personalmente consideremos que sea mejor.
No, ellos van a solicitar las mascarillas. Lo único que veo que están dejando a discreción es el asunto de los guantes. Pero sí tiene que ir con sus mascarillas, preferiblemente vaya con los guantes, porque sabemos que hay oficinas en las cuales se van a poner un poquito más estrictos, pero la orden que nos ha llegado es que sí tienen que ir todos con el cubrebocas, ¿verdad? Con la mascarilla. Y como te estaba mencionando, sé que no antes tú podías llevar a tu familiar, a tu prima, a tu tío que quizás te quiera acompañar. No, vas a ir con aquella persona que sea necesaria, ¿verdad? Que sea imprescindible su presencia, como por ejemplo su abogado, algún testigo que usted tenga que llevar para algo, para cualquier tipo de trámite, y los intérpretes los van a estar manejando por teléfono. Por teléfono, por tanto, si usted tiene un intérprete, es altamente probable que ese intérprete lo tengan que conectar y comunicarse con él a través del teléfono en la entrevista. En las entrevistas de asilo, José, lo que se nos ha dicho es que se va a preparar un salón en las oficinas de asilo de inmigración, ¿verdad? Se va a preparar un salón, tú vas a entrar allí con tu abogado, con las personas que sean tu testigo, con tu intérprete, pero el oficial que te va a estar evaluando te va a estar mirando por video. Eso no es lo mejor, ¿verdad? Porque es bueno que tú crees ese tipo de rapport, esa comunicación con el oficial que quiere, que está escuchando tu historia, un oficial que va a tomar una determinación tan importante sobre tu vida, pero ante la pandemia entendemos que definitivamente va a ser es algo razonable para que no haya contacto directo, pero también van a ser muy cuidadosos en cuanto a la cantidad de personas con la que te dejarán pasar.
Lo cual nos parece absolutamente apropiado. Es muy importante, obviamente, que se desahoguen estos trámites, este rezago creciente que existe de trámites migratorios, pero también es importante que se preserve pues la salud de las personas. Ahora entiendo, Rafael, que había un plan aparente de que esta reapertura fuera escalonada. Te comento porque nos comentaba un abogado de la frontera que ellos sabían, por ejemplo, que la reapertura de casos bajo los programas de protección de migrantes, los MPPs, o mejor conocidos que es en México, la reanudación de casos iba a ser hasta el 19 de junio. Pero me dices que en estos casos hay fechas previas. ¿Cómo está la situación? ¿Es escalonado o todo es al mismo tiempo?
No, son agencias que están bajo la misma sombrilla, pero trabajan distinto, ¿verdad? Y en el caso de los MPP, bien te dijo el compañero, están señalados para el 19 de junio para empezar a comenzar ahora. Eso está bajo el EOIR, que son las Cortes de Inmigración, y las cortes de no detenidos tienen otra fecha de reapertura, que es el 12 de junio. Las cortes de los no detenidos, o sea, si usted salió bajo fianza o si usted está en un proceso de corte, pero usted va desde su casa a la corte, usted no está en un centro de detención, sus cortes comienzan el 12 de junio y ya las fechas están llegando. Por lo tanto, usted puede llamar al número 800, que se lo podemos dar más adelante, para que corroboren su fecha, pero mi recomendación es que se comunique con su abogado para que le pueda decir y se puedan preparar, tanto así para las entrevistas de asilo y todo lo que está pasando, José.
A propósito del tema, más adelante en el programa tenemos una entrevista con Nick Palazzo. Él es un abogado defensor de las Américas Immigration Advocacy Center. Muy interesante, Rafael, porque ellos están en el frente de batalla. Correcto. De las personas, miles de personas extranjeras de terceros países que están ahorita en la frontera aguardando este trámite, esta cita con autoridades migratorias, y realmente tenemos que escucharlo porque nos describieron prácticamente lo que él llamó una crisis humanitaria. ¿Por qué? Porque las personas están esperando del lado mexicano, muchas veces no tienen atención médica, viven en condiciones de hacinamiento, en albergues, por lo tanto no pueden ejercer el distanciamiento social, no tienen empleo, entonces no tienen medios de subsistencia, no se la pueden perder más adelante en el programa. ¿Cuál es la recomendación, Rafael, para las personas que ya tienen trámites ahorita inminentes y que podrían tener o ir a las oficinas de USCIS o cumplir con los requerimientos y fechas de una cita?
Claro que sí. USCIS ha dicho que ellos le estarán notificando por correo a las personas, pero no siempre ellos tienen la dirección actualizada suya, no siempre tienen la información más apropiada para poder llegar hacia usted. Por lo tanto, sea proactivo y no se pierda ninguna de esas entrevistas, porque podría resultar en que le cancelen su caso o le cancelen la cita que tanto ha esperado y que nos han hecho esperar durante estos meses por el asunto del coronavirus.
Vamos a una pausa y regresamos después. Claro que... de esa.
A la playa. Oh, oh, oh. Señor cantante, ya estamos listos. Pero adivina, no tenemos chalecos salvavidas para el paseo en bote.
No importa, son muy caros, estorbosos y ni me veo bien.
Mira, estos están baratos y tienen de todos los tamaños. Además, recuerda que los niños no saben nadar.
Tienes razón. Además, ese chaleco azul para adulto me hace ver muy varonil.
¡Yo quiero el rosa!
¿Y yo? ¡Color verde!
Y este es para ti.
Convierte tu próximo paseo en bote en una experiencia divertida, segura e inolvidable con la protección de los chalecos salvavidas.
Así es. En todo momento, asegúrate de tener puestos los chalecos salvavidas del tamaño apropiado según tu peso y aprobados por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Protege tu vida y la de los demás. Y disfruta tu paseo acuático.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel hablando de algo que nos pasa a todo el mundo. Esas heridas. Todos tenemos heridas. Algunas son profundas, otras son más superficiales, algunas son recientes y otras lleva tiempo dentro de ti. Algunas están ocultas, pero están evidentes muchas veces en la forma en que te comportas, ¿no? Todo tiene algo en común estas heridas, es el dolor. Entonces, cuando estamos hablando del dolor de estas heridas, tenemos que enfrentarnos a la realidad de las mismas. No podemos tener negación, no, a mí no me duele nada, o vergüenza, no voy a hablar de mis heridas. Y poco a poco nos estamos escondiendo. Hay que sanar las heridas. Enfréntate a ellas.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
¿Todos listos para el paseo en bote?
¡Sí!
Pero primero, a checar la lista. Agua, comida, protector solar, chaleco salvavidas.
No, yo no quiero el chaleco. Son muy pesados, incómodos y siempre me quedan grandes.
No, abuelo, los chalecos de ahora son más ligeros, cómodos y lo más importante, salvan vidas. Pruébatelo.
Tienes razón, me queda a la medida. Hasta me veo como el capitán del barco.
Convierte tu próximo paseo en bote en una experiencia divertida, segura e inolvidable con la protección de los chalecos salvavidas.
Así es. En todo momento, asegúrate de tener puestos los chalecos salvavidas del tamaño apropiado según tu peso y aprobados por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Protege tu vida y la de los demás. Y disfruta tu paseo acuático.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
Les habla el capitán del barco. ¡Todos a bordo!
Yo quiero ir al timón.
Y yo voy al frente como en las películas.
Un momento, familia. ¿Qué nos hace falta?
¿El perro?
¿Crema solar?
¿Agua?
Hace falta que toda la familia se ponga los chalecos salvavidas, incluido su papá.
¡Wow! Estos nuevos chalecos están más cómodos, ligeritos y a la medida.
¡Y bonitos!
Convierte tu próximo paseo en bote en una experiencia divertida, segura e inolvidable con la protección de los chalecos salvavidas.
Así es. En todo momento, asegúrate de tener puestos los chalecos salvavidas del tamaño apropiado, según tu peso y aprobados por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Protege tu vida y la de los demás. Y disfruta tu paseo acuático.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
Este año es la primera edición del mes del compostaje. Comienza el Día Mundial del Agua hasta el Día Internacional de la Tierra. Es un llamado a la sociedad a reflexionar sobre nuestras costumbres, consumo, desperdicios y fomentar una cultura responsable. Aprender a manejar los desperdicios domésticos, industriales y de alimentos es sumamente importante. El compostaje es una solución responsable. Solo necesitas conocer y aprender que la materia viva no es basura, que los residuos orgánicos pasan por un ciclo natural de descomposición para convertirse en abono, material valioso de alta calidad para nutrir las plantas, los cultivos y la tierra, y devuelve al suelo materia orgánica. Además, reduce la cantidad de basura que va a los vertederos. Le habló Isabel Nieves de Planeta Azul.
Más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Así es, amigas, amigos, ya estamos de regreso en su programa migratorio Bienvenidos a América. Las líneas están abiertas, 1-800-248-3232, repito, 1-800-248-3232, y recuerden, también nos pueden hacer llegar sus preguntas, aquí tenemos varias, a través de Facebook Live, en Bienvenidos a América o en la red hispana. Por favorcito, no se les olvide ponernos con mucha precisión, si nos escriben por Facebook, el lugar de nacimiento, la fecha de ingreso a los Estados Unidos y de qué manera ingresaron, si fueron inspeccionados o no inspeccionados. Y ya está con nosotros, sigue con nosotros, le agradecemos mucho el abogado migratorio Rafael Borrás. Gracias, Rafael, por la explicación, pero creo que te interrumpí al final del bloque pasado porque íbamos a dar el lugar de Twitter donde podemos obtener la información actualizada.
Es así, estábamos diciendo que la forma de conseguir la información más actualizada sobre las cortes, no sobre USCIS, sobre okay. Las cortes, es bueno. D-O-J-E-O-I-R, arroba D-O-J-E-O-I-R, D-O-J-E-O-I-R. Ahí es donde las oficinas de las cortes de inmigración están publicando y actualizando las cancelaciones de la corte. Por ejemplo, si hay una cancelación por algún asunto del coronavirus, que en alguna corte tuvieron alguien dio positivo y van a cerrar esa corte ese día, pues ahí siempre lo notifican rápido. También a sus abogados les llegan correos electrónicos sobre esas notificaciones. Por lo tanto, es muy bueno en estos tiempos de tanta incertidumbre mantener la buena comunicación con su representante legal.
Y por supuesto pueden seguir la cuenta de USCIS, USCIS también en Twitter, donde periódicamente están informando sobre procedimientos, reaperturas, etcétera, muy importantes si son migrantes que tienen trámites pendientes. Y bueno, vamos a las preguntas por Facebook, Rafael, si te parece. Saludos a los amigos y amigas que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Un saludo de Lore Santiago, saludos abogado. Gracias por dejarnos saber de la apertura de las oficinas y el uso de las mascarillas. Muy importante, ¿eh? Que por cierto, les recomiendo que entren a la página de alaredhispana.com o a nuestra página de Facebook, porque tenemos dos videos. Uno de cómo hacer su propia mascarilla casera casi gratis y tiene un pedacito de tela. Y también las 10 medidas que tienen que hacer para protegerse, porque no solo es importante que hagan su mascarilla y se la pongan, es importante saber cómo se la deben poner y, más importante todavía, cómo se la deben quitar y guardar para no contaminarse ustedes o sus familias o sus mascotas cuando van a trabajar o van al supermercado. Y pues sabemos que muchos latinos tenemos que salir para trabajar, así que bien importante, les recomendamos que nos sigan y también, por supuesto, que nos pongan share si les gusta esta transmisión de la red hispana. También, Magda, saludos. Tienes muchas admiradoras, Rafael, Magda, Raquel. Buenas tardes, gracias por la información. Patricia nos pregunta, Patricia Pavón, saludos. ¿Podré ir acompañado de mi familia para la ceremonia de naturalización? ¿Hay algún límite a la cantidad de personas que podrán ir?
Bueno, regularmente las oficinas locales coordinan esto a base de la capacidad que tengan para tener personas en las ceremonias. A veces aquí, por ejemplo, en San Antonio, rentan un lugar grandísimo cuando van a hacer actividades grandes y saben que viene mucha gente. Pero dentro de las cosas que estábamos hablando ahorita, José, estamos... queremos ser bien específicos. Inmigración ha dicho que solamente va a permitir a la persona que vaya a estar naturalizando, a la persona que vaya a tomar la ceremonia. Por lo tanto, lamentamos, sabemos que esto, hay personas esperando 20 años por este momento que es bien importante y bien emocionante para su familia, pero no van a tener que celebrar luego con ellos y hacer su propia actividad en su casa, porque la realidad es que a la ceremonia de naturalización solo va a poder entrar la persona que haya sido citada para participar en la ceremonia.
Y consideramos que es una buena recomendación.
Sí.
Estamos viviendo bajo una nueva normalidad, hay que decirlo así. Imagínate, esta semana se cumplieron esta terrible marca humanitaria de las 100,000 muertes por el COVID-19 aquí en los Estados Unidos. Imagínate la cantidad de personas, no solamente que perdieron a su ser querido, a su padre, a su madre, a un hijo, a un familiar, a un vecino, a un compañero, sino también aquellas personas que no pudieron despedirse de ellos, que no pudieron estar en esos últimos momentos en su lecho, en el hospital, que no pudieron despedirlos con una ceremonia fúnebre. Es una cosa muy, muy difícil y obviamente esa circunstancia especial se traslada a otros ámbitos de nuestra vida diaria y por el momento tendremos que acostumbrarnos, Rafael.
Así es, José, es muy triste y le añado a ese llamado a que entonces cooperemos con esas medidas que están tomando en inmigración, porque sabemos que tan pronto un positivo a algún oficial o alguna persona en esa oficina local, la van a clausurar, la van a cerrar nuevamente y volvemos a lo mismo. Así es que vamos a cooperar. Si usted tiene síntomas, por favor, no vaya a esta ceremonia. La puede cancelar sin tener problemas adicionales. Puede comunicarse con su abogado puede escribir una carta y lo pueden hacer. O usted mismo lo puede intentar hacer. Asegúrese simplemente guardar el comprobante. Pero, por favor, sigamos estas normas, sigamos estas medidas nuevas que nos chocan mucho, a veces nos incomodan, pero hay que hacerlo para que todos estemos bien y el proceso pueda fluir.
Exactamente, así que a seguir las recomendaciones hasta que tengamos una normalidad realmente que nos permita comportarnos casi como antes. Te manda saludos Marta Márquez, dice que tiene preguntas, ¿dónde los puedo llamar? Nos puede llamar en este momento al 1-800-248-3232 y un poquito más adelante, al final de este bloque, vamos a dar el teléfono personal de Rafael Borrás, en caso que quiera comunicarse directamente con él. También estamos aquí viendo a varias personas que nos están siguiendo. Muchas, muchas gracias. Una pregunta de Erika Abad. Buen día. Ella va por el perdón, pero el abogado, su abogado, dice que no es indispensable el pago de los taxes. Ah, caray, ¿es eso posible?
No es indispensable. Bueno, dice, no es indispensable los taxes.
Los taxes.
Wow, hay que ver desde qué ángulo se lo están diciendo. Habría que evaluar otros detalles de su caso y no quisiera darle una recomendación contraria a la que su abogado les da. Pero hay una realidad. Cuando usted está haciendo el perdón, usted tiene que demostrar que la persona que le está ayudando, que le está patrocinando el perdón, estaría sufriendo un daño, sea emocional, físico o económico. Por lo tanto, esos daños económicos se prueban a través de los impuestos y son un elemento importante. Así es que debe dialogarlo un poquito más con su abogado, porque me hace falta un poquito de información para poder ver cuál es la razón por la que le da. Tal vez no es indispensable que la persona que está solicitando el perdón lo haga, pero quisiera no irme por encima de lo que le está diciendo el abogado, pero nos está un poquito raro esa recomendación.
Ahora aprovechemos, si quieres, para dar tu número telefónico, Rafael, y tus datos.
¿Cómo no? Se pueden comunicar con nosotros al 210-996-5838, o sea, al 210-996-5838. Estamos por Facebook también, por Borrás Immigration Law, y en Instagram nos pueden conseguir por Rafael Borrás Law. Rafael Borrás Law. Y siempre compartimos y discutimos los casos con la gente y utilizamos las redes sociales. Así es que estamos aquí para ustedes 24/7.
Exactamente. Ya las redes sociales son nuestro nuevo teléfono de la era cibernética. Yes. Son indispensables para mantenernos informados y comunicados. Bueno, muchas gracias. Y tenemos más preguntas aquí. Saludos a Lolis Macías. Muchas gracias, Lolis, una gran amiga de la Red Hispana, siempre la vemos siguiendo nuestras transmisiones, le damos un afectuoso abrazo. Y tenemos una pregunta de Marta Márquez, nos dice que a su hija la quieren adoptar para que ella pueda arreglar, ella tiene DACA, no tiene mal récord, la persona está dispuesta a adoptarla, su hija tiene 20 años y ha escuchado que pueden congelar su edad, pero no sabe cómo hacerlo.
No, este asunto de la adopción se tiene que dar antes de los 16 años. Hay otros factores que se pueden evaluar, pero tendríamos que hablar con la joven para ver si se han dado otras situaciones, si ha vivido con la persona que le quiere adoptar y todo eso, pero estamos hablando de que se tiene que hacer el asunto de adopción para propósitos de inmigración antes de los 16 años de edad, José.
Muy bien, bueno, nosotros queremos aclarar que las respuestas que da Rafael Borrás en este sentido son respuestas genéricas. Cada caso es individual, especial, particular, tiene circunstancias muy individuales, así que es bien importante que lo tomen como consejos generales, pero definitivamente para algo más preciso es bien importante pues buscar a un abogado migratorio como Rafael Borrás. Así que después de esta pausa regresamos y traemos la entrevista con Ed Palazzo, que es el abogado de las Americas Immigration Advocacy Center, muy importante porque es sobre la situación de los solicitantes de asilo en la frontera y qué se debe de hacer. Vamos a una pausa y regresamos. Bienvenidos a América.
Saber es poder.
Vamos a la playa. Oh, oh, oh.
Señor cantante, ya estamos listos. Pero adivina, no tenemos chalecos salvavidas para el paseo en bote.
No importa, son muy caros, estorbosos y ni me veo bien.
Mira, estos están baratos y tienen de todos los tamaños. Además, recuerda que los niños no saben nadar.
Tienes razón. Además, ese chaleco azul para adulto me hace ver muy varonil.
¡Yo quiero el rosa!
¿Y yo? ¡Color verde!
Y este es para ti.
Convierte tu próximo paseo en bote en una experiencia divertida, segura e inolvidable con la protección de los chalecos salvavidas.
Así es. En todo momento, asegúrate de tener puestos los chalecos salvavidas del tamaño apropiado según tu peso y aprobados por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Protege tu vida y la de los demás y disfruta tu paseo acuático.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel hablando de algo que nos pasa a todo el mundo. Esas heridas, todos tenemos heridas, algunas son profundas, otras son más superficiales, algunas son recientes y otras lleva tiempo dentro de ti. Algunas están ocultas, pero están evidentes muchas veces en la forma en que te comportas, ¿no? Todo tiene algo en común estas heridas, es el dolor. Entonces, cuando estamos hablando del dolor de estas heridas, tenemos que enfrentarnos a la realidad de las mismas. No podemos tener negación, no, a mí no me duele nada, o vergüenza, no voy a hablar de mis heridas. Y poco a poco nos estamos escondiendo. Hay que sanar las heridas. Enfréntate a ellas.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
¿Todos listos para el paseo en bote?
¡Sí!
Pero primero, a checar la lista. Agua, comida, protector solar, chaleco salvavidas.
No, yo no quiero el chaleco. Son muy pesados, incómodos y siempre me quedan grandes.
No, abuelo, los chalecos de ahora son más ligeros, cómodos y lo más importante, salvan vidas. Pruébatelo.
Tienes razón, me queda a la medida. Hasta me veo como el capitán del barco.
Convierte tu próximo paseo en bote en una experiencia divertida, segura e inolvidable con la protección de los chalecos salvavidas.
Así es. En todo momento, asegúrate de tener puestos los chalecos salvavidas del tamaño apropiado según tu peso y aprobados por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Protege tu vida y la de los demás y disfruta tu paseo acuático.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
Les habla el capitán del barco. ¡Todos a bordo!
Yo quiero ir al timón.
Y yo voy al frente como en las películas.
Un momento, familia. ¿Qué nos hace falta?
¿El perro?
¿Crema solar?
¿Agua?
Hace falta que toda la familia se ponga los chalecos salvavidas, incluido su papá.
¡Oh! Estos nuevos chalecos están más cómodos, ligeritos y a la medida.
¡Y bonitos!
Convierte tu próximo paseo en bote en una experiencia divertida, segura e inolvidable con la protección de los chalecos salvavidas.
Así es. En todo momento, asegúrate de tener puestos los chalecos salvavidas del tamaño apropiado, según tu peso y aprobados por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Protege tu vida y la de los demás y disfruta tu paseo acuático.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
Este año es la primera edición del Mes del Compostaje. Comienza el Día Mundial del Agua hasta el Día Internacional de la Tierra. Es un llamado a la sociedad a reflexionar sobre nuestras costumbres, consumo, desperdicios y fomentar una cultura responsable. Aprender a manejar los desperdicios domésticos, industriales y de alimentos es sumamente importante. El compostaje es una solución responsable. Solo necesitas conocer y aprender que la materia viva no es basura, que los residuos orgánicos pasan por un ciclo natural de descomposición para convertirse en abono, material valioso de alta calidad para nutrir las plantas, los cultivos y la tierra, y devuelve al suelo materia orgánica. Además, reduce la cantidad de basura que va a los vertederos. Le habló Isabel Nieves de Planeta Azul.
Más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Bueno, amigas y amigos, ya estamos de regreso en su programa migratorio Bienvenidos a América. Las líneas siguen abiertas en el 1-800-248-3232. Y como lo comentamos, tenemos una entrevista muy interesante con Nicolás Palazzo. Él es abogado de las Americas Immigration Advocacy Center, una organización que desde 1987 ofrece servicios legales gratuitos o de bajo costo a inmigrantes o refugiados. Nick, muchas gracias por estar con nosotros en Bienvenidos a América.
Muchas gracias por tenerme.
Bueno, para empezar, Nick, coméntanos un poco brevemente qué tipos de servicios están ofreciendo ahora en Texas, en Nuevo México, a la comunidad de inmigrantes.
Trabajamos con personas detenidas en uno de los tres centros de detención en El Paso. También trabajamos con personas que están bajo el programa de MPP, en la cual las personas pidiendo asilo que entraron a los Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos los mandó de vuelta a México, donde tienen que esperar durante el procesamiento de su caso de asilo. Y lo último en la cual nosotros trabajamos es con las personas que no están detenidos, que tienen también algún caso legal en la Corte de Inmigración en El Paso.
Muy bien, Nicolás, vamos a centrarnos en el famoso programa MPP, conocido popularmente como Quédense en México, claro. Porque sabemos que ya antes de la pandemia había problemas, se habían generado muchos cuellos de botella, porque el gobierno de Estados Unidos estaba aceptando escuchar los reclamos de los inmigrantes, pero a cuenta gotas, literalmente. ¿Cuál es el antes y cuál es el después de la pandemia para realmente que esos inmigrantes puedan ser escuchados y obtengan un debido proceso?
Claro, bueno, como usted muy claramente mencionó, el tema de que antes que empezó la pandemia hubo un problema. Hubo casi 60,000 casos en toda la frontera de personas que estaban dentro del MPP, o el Quédate en México, con fechas de corte en Estados Unidos. Ya había personas esperando más de un año en México, desde la fecha cuando primero entraron a los Estados Unidos. Ahora, desde marzo de este año, más o mediados de marzo, cuando empezó la pandemia, el problema fue de mal a peor. ¿En qué sentido? En dos sentidos. Primero, muchas de las cortes, las fechas de cortes han estado aún más postergadas. El gobierno de los Estados Unidos y el Departamento de Justicia postergaron los casos de MPP hasta el 19 de junio. Entonces, empezando aproximadamente mediados de abril hasta el 19 de julio, no ha habido ninguna fecha de corte para las personas en el MPP. ¿Qué significa eso? Significa muchos más meses de esperar. El otro problema muy serio y muy grave que hemos estado viendo es el tema de la salud en México con esta población especialmente vulnerable. Muchas de estas personas, los inmigrantes, no tienen acceso a servicios básicos de atención médica. La mayoría viven en albergues donde no tienen la posibilidad de hacer distanciamiento social. Es que están en viviendas y en cuartos y en confinamientos donde están muy llenos de personas, no tienen la oportunidad de ningún tipo de cuarentena seguro. Y lo otro que hemos estado viendo más recientemente a causa de la pandemia es el tema del hambre y de la inseguridad nutricional. Muchas personas de nuestros clientes nos están diciendo que les faltan comida. Muchos han perdido trabajo a causa de la pandemia. Entonces, ha tomado un problema serio y ahora es esencialmente una crisis humanitaria lo que estamos viendo en la frontera.
En este momento, Nicolás, ¿cuántas personas en la parte de la frontera que les corresponde a ustedes están esperando tratar de buscar esa cita migratoria para que sean escuchados sus reclamos de asilo o refugio en Estados Unidos?
Actualmente hay aproximadamente 16,000 personas en el sector de El Paso Juárez que están dentro del programa del MPP. Ahora, eso no significa que esas 16,000 personas van a estar eventualmente en corte. Desafortunadamente, lo que nosotros hemos visto es que aproximadamente un 40% de esas personas toman la decisión de no volver a la corte. es porque vuelven a su país de origen. Algunos se quedan y se radican en la Ciudad Juárez o en otra parte de México y desafortunadamente deciden por cualquier razón de no asistir a la corte.
En ese momento, Nicolás, ¿qué es lo que se debería hacer para tratar de desahogar todo este rezago de casos pendientes en adición a los casos nuevos de personas que están llegando?
Yo creo que la solución es muy fácil. Es permitir que estas personas entren a los Estados Unidos. La mayoría de las personas, los que vienen de Cuba, Venezuela, Centroamérica, la mayoría tienen familia y amigos y alguna comunidad en los Estados Unidos que lo pueden acoger, les pueden dar, les pueden proveer de un ambiente seguro, les puede proveer de un ambiente en el cual tienen acceso a atención médica. Nuestra solución, la solución de las Américas, es que estas gente deberían ser lo que se dice paroled dentro de los Estados Unidos. Se los deben dar un permiso para que ellos puedan entrar a los Estados Unidos y puedan luchar y pelear su caso en libertad.
¿Han encontrado ustedes casos de inmigrantes que están bajo el MPP que han contraído COVID-19?
Sí, ha habido desafortunadamente un par de casos de COVID-19. Ahora, eso presenta varios problemas. Presenta problemas del aspecto legal en el sentido que el gobierno no va a permitir que esa gente entre a los Estados Unidos hasta un cierto periodo de tiempo que pase en la cual ellos no tengan más el COVID-19. El otro problema obviamente es el tema de la vivienda. Si uno tiene en un albergue con 200 personas, sale una persona con COVID-19, ya es una cuestión de tiempo cuando la mayoría de esas personas en esa vivienda van a tener COVID-19. Y los albergues, no solo en Juárez, pero en toda la frontera, no tienen el sistema para poder crear una cuarentena dentro del albergue para que esa persona no sea contagioso.
Yeah. Antes de la pandemia, Nicolás, ¿cuál era el promedio de tiempo que un inmigrante tenía que esperar para poder recibir esa cita migratoria en Estados Unidos bajo el programa MPP?
Bueno, eso varía mucho de cada puerto de entrada. El Paso es el segundo puerto de entrada en la frontera más grande de los Estados Unidos, el primero siendo Tijuana y San Isidro y el puerto de San Isidro entre Tijuana y San Diego. En el ejemplo del Paso, una persona antes de la pandemia que entraba al país, normalmente se le daba una fecha de corte dentro de los 3 o 4 meses. Obviamente ahora eso ha cambiado un poco con el tema del pandemia y muchas de esas personas ahora están esperando 6, 7 o hasta 8 meses más.
Y en ese momento no hay casos nuevos, por el momento.
Dado al orden del CDC, el Centro de Disease Control, desde el 20 de marzo no ha habido casi ninguna persona nueva que ha sido procesado y puesto dentro del MPP. Muchas personas que están entrando pidiendo asilo desde el 20 de marzo, desafortunadamente se lo están devolviendo a México sin ninguna protección legal.
Exacto. Finalmente, Nicolás, y te agradecemos mucho haber estado en todo este momento con nosotros, ¿dónde podemos obtener más información cuando una persona, una solicitante de asilo, de refugio, que quiera ser apoyado por ustedes?
Claro, entonces alguien que está buscando nuestra ayuda puede hacer dos cosas. Lo primero es, pueden entrar a nuestra página de web, que es www.las-americas.org, o si no, pueden llamar directamente al número de teléfono 915-544-5126. Ahí una recepcionista va a poder tomar su información y guiarlo con la información adecuada para su problema, su pregunta.
Perfecto. Nicolás Palazzo, abogado de las Américas Immigration Advocacy Center. Te agradecemos mucho por estar con nosotros.
Gracias por tenerme. Cuídese.
Vamos a una pausa y regresamos aquí a Bienvenidos a América. No se vayan.
Saber es poder.
Vamos a la playa. Oh, oh, oh.
Señor cantante, ya estamos listos. Pero adivina, no tenemos chalecos salvavidas para el paseo en bote.
No importa, son muy caros, estorbosos y ni me veo bien.
Mira, estos están baratos y tienen de todos los tamaños. Además, recuerda que los niños no saben nadar.
Tienes razón. Además, ese chaleco azul para adulto me hace ver muy varonil.
¡Yo quiero el rosa!
¿Y yo? ¡Color verde!
Y este es para ti.
Convierte tu próximo paseo en bote en una experiencia divertida, segura e inolvidable con la protección de los chalecos salvavidas.
Así es. En todo momento, asegúrate de tener puestos los chalecos salvavidas del tamaño apropiado según tu peso y aprobados por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Protege tu vida y la de los demás y disfruta tu paseo acuático.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel hablando de algo que nos pasa a todo el mundo. Esas heridas. Todos tenemos heridas. Algunas son profundas, otras son más superficiales, algunas son recientes y otras lleva tiempo dentro de ti. Algunas están ocultas, pero están evidentes muchas veces en la forma en que te comportas, ¿no? Todo tiene algo en común estas heridas, es el dolor. Entonces, cuando estamos hablando del dolor de estas heridas, tenemos que enfrentarnos a la realidad de las mismas. No podemos tener negación, no, a mí no me duele nada, o vergüenza, no voy a hablar de mis heridas. Y poco a poco nos estamos escondiendo. Hay que sanar las heridas. Enfréntate a ellas.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
¿Todos listos para el paseo en bote?
¡Sí!
Pero primero, a checar la lista. Agua, comida, protector solar, chaleco salvavidas.
No, yo no quiero el chaleco. Son muy pesados, incómodos y siempre me quedan grandes.
No, abuelo, los chalecos de ahora son más ligeros, cómodos y lo más importante, salvan vidas. Pruébatelo.
Tienes razón, me queda a la medida. Hasta me veo como el capitán del barco.
Convierte tu próximo paseo en bote en una experiencia divertida, segura e inolvidable con la protección de los chalecos salvavidas.
Así es. En todo momento, asegúrate de tener puestos los chalecos salvavidas del tamaño apropiado según tu peso y aprobados por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Protege tu vida y la de los demás y disfruta tu paseo acuático.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
Les habla el capitán del barco. ¡Todos a bordo!
Yo quiero ir al timón.
Y yo voy al frente como en las películas.
Un momento, familia. ¿Qué nos hace falta?
¿El perro?
¿Crema solar?
¿Agua?
Hace falta que toda la familia se ponga los chalecos salvavidas, incluido su papá.
¡Oh! Estos nuevos chalecos están más cómodos, ligeritos y a la medida.
¡Y bonitos!
Convierte tu próximo paseo en bote en una experiencia divertida, segura e inolvidable con la protección de los chalecos salvavidas.
Así es. En todo momento, asegúrate de tener puestos los chalecos salvavidas del tamaño apropiado, según tu peso y aprobados por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Protege tu vida y la de los demás y disfruta tu paseo acuático.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
Este año es la primera edición del mes del compostaje. Comienza el Día Mundial del Agua hasta el Día Internacional de la Tierra. Es un llamado a la sociedad a reflexionar sobre nuestras costumbres, consumo, desperdicios y fomentar una cultura responsable. Aprender a manejar los desperdicios domésticos, industriales y de alimentos es sumamente importante. El compostaje es una solución responsable. Solo necesitas conocer y aprender que la materia viva no es basura, que los residuos orgánicos pasan por un ciclo natural de descomposición para convertirse en abono, material valioso de alta calidad para nutrir las plantas, los cultivos y la tierra, y devuelve al suelo materia orgánica. Además, reduce la cantidad de basura que va a los vertederos. Le habló Isabel Nieves de Planeta Azul.
Más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Así es, amigas, amigos, ya estamos de regreso con Rafael Borrás. Todo el mundo estaba pidiendo que regresara de inmediato, ya lo tenemos aquí frente a nosotros, afortunadamente, y vamos a contestar las preguntas que nos están llegando a través de redes sociales. Pero antes, Rafael, por favor, comparte tu número telefónico.
Claro que sí, José. Se pueden comunicar con nosotros al 210-996-5838. Es el 210-996-5838.
Muy bien, vámonos con las preguntas rapidito, Rafael, porque tenemos varias aquí. Pablo Navarrete pregunta, una persona en proceso de deportación que se llegará a casar a último minuto de buena fe con una ciudadana, ¿tiene alguna posibilidad de arreglar su estatus? Esta persona entró sin visa y no está protegida por la sección 245I.
Bueno, la pregunta en general es, la contestación en general es sí, esa persona podría resolver su estatus eventualmente, pero primero tiene que resolver el asunto en la corte. Hay que ver si esa persona presentó algún remedio en la corte. Si no presentó ningún remedio en la corte, una de las alternativas que muchas veces no le gusta a las personas es que tendría que solicitar una salida voluntaria para que esa salida no le cuente como deportación. Entonces, esa petición familiar la puede hacer a través del consulado del país de donde la persona sea, pero sí, en general la contestación es que se puede resolver.
Muy bien, perfecto, y seguimos con los comentarios, preguntas. Lolis Macías, a quien saludamos, nos dice,
saludos.
Excelente programa, yo no le había puesto mucha atención antes, muchas felicidades la Reyes, no, pues ahora ya que nos puso mucha atención, Lolis, qué bueno que le gustó el programa, bienvenida. Así que, bienvenida de nuevo al programa.
Claro que sí.
Bueno, también manda saludos de Lolis y de Lili. Mónica Núñez, buenas tardes, abogado. Tiene una vecina de 70 años, es residente permanente, recibe una pensión de su esposo que falleció. ¿Puede pedir a su hermano que vive en El Salvador?
Bueno, las felicidades porque tiene la residencia, pero debería hacerse ciudadana para poder pedir a su hermano, toda vez que el residente legal permanente tiene el límite de que puede peticionar a su esposa o a sus hijos, ¿verdad? Así es que la recomendación es que se haga ciudadana y es posible que lleve mucho tiempo de residente y por la edad y quizás si tiene los 15 años o los 20 años de residente, puede entonces hacer la ciudadanía en español si el idioma es algún tipo de problema. Por lo tanto, se tendría que hacer ciudadana para poder hacer una petición por su hermano.
Tenía que hacer ciudadana, muy bien. Nos dice Mónica que su amiga, su vecina, le pidió hacer la pregunta, pero que siempre nos escucha por la radio y nos manda saludos. Bueno, muchas gracias.
Saludos,
a la señora,
un abrazo.
Y te agradecemos, Mónica, por hacer de intermediaria de esta pregunta de la señora. Y tenemos una pregunta de nuestro amigo Carlos, desde Nueva Jersey. Él tiene la visa TN, es mexicano, vino casi hace un año. Se le vence el próximo martes, Rafael. Pregunta si tiene que ir a México a renovar la visa o si se puede hacer desde los Estados Unidos.
Esa visa, esa renovación la puede hacer desde los Estados Unidos. ¿Cuándo es que se le vence el año que no lo capté?
El martes próximo.
Este martes próximo, bueno. Lo bueno que tiene es que va a poder explicar por qué no lo hizo antes, ¿verdad? Por los asuntos que están pasando con el COVID y nos gustaría hablar con él para poder asistirle en ese detalle porque sí tiene que explicar por qué no lo hizo antes y no renovó esa visa. Pero esa visa la puede hacer desde aquí en Estados Unidos. Es posible que por todo lo que esté pasando haya problemas en la frontera y no lo haga, pero sabemos que eso es una visa que se puede pedir allí mismo en el port of entry sin hacer la solicitud o se puede enviar. Se puede enviar.
Ok, y ese trámite lo puede hacer la persona. Hay que aclarar que las visas TN son las visas llamadas NAFTA, ¿no?
NAFTA.
Para profesionistas de México, Estados Unidos y Canadá, que son los firmantes del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, que ahora ya viene la versión 2.0 del tratado. Y entonces, más que nada, son para profesionistas. Él puede iniciar el trámite, Rafael, por su cuenta propia. Pues es un trámite que tiene que iniciar la empresa que lo patrocina.
Ese trámite lo puede iniciar él. Lo puede iniciar él con la evidencia del empleo. Así es que si nos llama rapidito, le damos los requisitos y con mucho gusto le ayudamos porque nos gustaría que no se viera afectado toda vez que el límite es la semana que viene.
Sí, por favor, repite tu número telefónico, por favor,
sí,
para que lo tengan las personas.
996-5838. Que llame hoy mismo porque le queda poco tiempo.
Perfecto, te agradecemos mucho. Y una pregunta general, porque nos han llegado varias en la semana, Rafael, sobre el tema de DACA. Hemos visto que varios senadores han estado mencionando el tema de DACA, con mucha razón, porque obviamente son parte de nuestros trabajadores esenciales, también el caso de los beneficiarios de TPS. ¿Cuál es la situación de este trámite? Estuvimos y hemos estado hablando de la Suprema Corte de Justicia, pero no hemos escuchado nada. ¿Qué les podemos decir que hay de noticias para los jóvenes DACA?
Mira, José, todas las semanas estamos un poquito en tensión porque sabemos que en cualquier momento llega. Incluso siempre por Twitter y por las redes sociales nos dicen, esta semana llega la decisión, estamos seguros de que llega. Y la realidad es que no ha llegado nada. La esperamos en cualquier momento. Aquel que pueda renovar su proceso, que lo haga, que se comunique con abogado de su preferencia para que le pueda ayudar a hacerlo lo más rápido posible, pero es un trámite bastante sencillo que se puede hacer. No deje de hacerlo, pero todavía no ha bajado la decisión y eso es lo que esperamos.
Exacto, de nuestra parte podemos comentar, porque fue un tema que abordamos en uno de los programas, que un grupo de senadores, especialmente demócratas, estaba propiciando una iniciativa de ley para que los trabajadores esenciales, que son también beneficiarios de DACA, y los trabajadores esenciales que también son beneficiarios del TPS, se beneficiaran de un permiso especial que les permitiría extender su estadía automáticamente en los Estados Unidos, que entendemos puede ser una acción ejecutiva de la Casa Blanca, no requiere de acción legislativa, porque DACA es un programa hecho con orden ejecutiva, pero hasta el momento parece ser que esta propuesta, Rafael, no ha llegado a ningún lugar, como tampoco se ha completado el trámite de una iniciativa que también mencionamos, la iniciativa de ley Héroes, donde se buscaba dar apoyo económico por primera vez, $1,200, a inmigrantes indocumentados. Hay que recordar que más de 3 millones de trabajadores esenciales son migrantes en este momento de la pandemia, son más necesarios que nunca, son esenciales, y sin embargo, muchos de ellos no tienen documentos, y no tan solo no tienen documentos, no tienen una esperanza realista de legalizar su estatus legal porque no hay ningún tipo de acción en el Congreso, Rafael.
Definitivamente, José, muy triste sabiendo que estas personas se están sacrificando tanto y haciendo tanto en estos momentos. Hemos demostrado que tanto que le llamaron ilegales, ahora le tienen que llamar esenciales. Y nuestro respeto a todos ellos.
Y aclaramos que no existen las personas ilegales. Se puede haber ingresado de manera ilegal a Estados Unidos, pero nadie, no deje que se lo digan y respóndales, nadie es ilegal. Y bueno, vamos a las preguntas, Rafael, antes de que sigamos aquí tú y yo peleándonos, haciendo rounds de sombra, con nuestra amiga Marta. Su hijo tiene 20 años. ¿Cuánto tiene que esperar para introducir, presentar la aplicación? Tiene 22 años viviendo en esto. No me queda muy clara la pregunta.
Sí.
Probablemente ya tiene 22 años en Estados Unidos y su hijo tiene 20 años. Asumimos que sería una solicitud de ajuste de estatus, si es ciudadano. ¿Es así o...?
Claro que sí. Bueno, su hijo debería tener los 21 años para hacer la petición I-130, que es la petición inicial familiar. Así es que, si tiene 20, ya está cerquita. Así es que, comuníquese con el abogado de su preferencia para que puedan comenzar ya el proceso. Pero hay que ver el asunto de la entrada, ¿verdad? También con el joven. Por lo tanto, hay detalles que aquí faltan.
Exactamente. Por eso, amigas y amigos, siempre les recomendamos que nos digan ¿cuándo entraron? ¿De dónde vienen? Y específicamente, ¿cómo entraron a Estados Unidos? Porque el tema de ser inspeccionados o no inspeccionados, venir con visa o venir sin visa, hace absolutamente toda la diferencia.
Toda la diferencia.
En un caso migratorio. Entonces, bien importante que siempre que nos escriban, nos pongan ese detalle. Cuando platicamos con ustedes, se los podemos preguntar al aire. Pero cuando no hablamos con ustedes, por escrito, por redes sociales, es bien importante que nos lo pongan para que Rafael pueda responder sus preguntas de manera completa. Muy bien, tenemos una pregunta de Estela. Su hermana vive en México y su esposo la ha golpeado y le quiere quitar a su hija. ¿Calificaría para asilo en Estados Unidos?
Bueno, es una pregunta un poquito complicada. Toda vez que los asilos que se estaban otorgando a base de la violencia doméstica fueron derogados por una decisión reciente de la Corte de apelaciones, el Board of Immigration Appeals, en un caso que el mismo Sessions decidió revertir. Era el caso de Matter of ARCG. Por lo tanto, está complicado, pero no es imposible. No es imposible porque pueden haber otros factores. Por ejemplo, esa persona buscó ayuda del gobierno, el gobierno se negó, el gobierno la victimizó también. Por lo tanto, si esos factores se dan, es posible que podamos hacer una evaluación completa del caso y evaluar si podría calificar.
Se nos acabó el tiempo, Rafael. Ya no nos dio tiempo ni para saludar a las personas que nos estaban viendo por redes sociales. Les agradecemos muchísimo. Gracias, Rafael Borrás, como siempre. Y en nombre del equipo de producción de la Red Hispana, soy José López Zamorano. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana en Bienvenidos a América. Gracias, Rafael.
Hasta la próxima, amigos. Gracias.